S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Estàs escoltant el magazín de l'Hora Mora d'Ebre. Seguim amb més continguts. Els dimarts, ja ho saben, un cop al mes ens visita el nostre advocat particular, el Fernando Ambrós. Molt bon dia, Fernando. Benvingut de nou.
Bon dia.
I bé, avui ens visites per parlar-nos de la devolució dels interessos moratoris. N'hem sentit parlar moltes vegades d'aquest tema, però què són els interessos moratoris?
Bé, és més que res de les clàusules abusives d'interessos moratoris.
Clàusules abusives, eh?
Sí. El interés que nos cobraría un banco o una entidad de crédito a partir de que dejamos de pagar un recibo o nos atrasamos en un recibo. Y en este sentido, se denominan cláusulas abusivas aquellas que tienen un interés, para que nos hagamos una idea, donde los últimos 20 años el interés legal medio, el interés legal medio del dinero, ha estado alrededor del 5,025. Mientras que los intereses moratorios oscilaban en un abanico entre el 18% y el 30%.
De unido.
Vale. A partir de aquí, ya se detectó a principios del siglo XX, ya se detectó este problema con los que entonces se llamaban prestamistas más que entidades de crédito. Y en España, en concreto, el ministro Azcárate hizo una ley que se llamó la Ley de Usura de 1908, en la cual se establecía la ilegalidad de los llamados intereses moratorios, que eran aquellos que superaban el régimen normal y que eran excepcionales por su cuantía. Y entonces se sancionaba con que se declaraba nula la cláusula, es decir, al declararse nula no se percibían intereses, el prestamista al que se le declaraba la cláusula usuraria o abusiva ahora, se le decía que no cobraba intereses y además en muchos casos podía ser objeto de, como mínimo, de multa. Bien, esta ley se mantiene a lo largo del tiempo y no tenemos ninguna. Es más, actualmente esta ley está vigente porque no se ha derogado nunca. Cierto que en cuanto hablamos de créditos o de entidades de crédito, ya en el año 95 aparece la ley 7 que intenta o que plantea la regulación de los créditos, de las operaciones de crédito al consumo. Y en ella se establece que el interés máximo, digamos, a partir del cual se consideraba abusivo, era del 2,5. Esto se mantiene hasta el 2011, en que aparece la ley 16/2011, que viene a establecer, mantiene el mismo tope, pero establece una modificación. Y es en el sentido que mientras se venía considerando que la cláusula abusiva era nula, porque se entendía que además normalmente la persona que pedía el crédito estaba en inferioridad, como he hecho siempre, frente al banco, es decir, estamos ante lo que se llamaría un contrato de adhesión, que ya venía también protegido por el artículo 10 de la ley del consumidor, viene a lo que se llama un contrato de adhesión, es decir, o firmas todo lo que te ponen, o no te dan el crédito, para que nos entendamos. ¿Qué ocurre? Además, tenemos que tener pendiente o presente que la persona que va a solicitar un crédito normalmente es porque necesita ese dinero, y por tanto firma lo que le ponen. A partir de aquí, en el 2011, se modifica el criterio en el sentido de moderar el interés. Es decir, si suponemos que el año X el interés legal era del 4%, hasta ahí el interés moratorio fuera de un 20%, por decir algo, a partir del 2011, de la ley 16-2011, lo que se dice, o los juzgados pueden entrar a conocer y decir, oiga, de esto vamos a minorarlo. Usted no puede cobrar un 20 porque es abusivo, pero puede cobrar 4 y 4, 8 y 2, 10. El 10% de intereses moratorios. Bien. Esto respecto al crédito al consumo, ¿no? Pero claro, la situación se agravaba muchísimo más en lo que se ha hablado siempre, el stop desahucio.
Sí, que y, además de aquellos días está, está molt a l'orde del día, malauradament.
Y tiene importancia, pues una sencilla razón, porque hemos de tener en cuenta que estamos hablando de un crédito con garantía real, es decir, con un inmueble que más o menos va a recuperarse el valor de lo prestado con el inmueble. Esto es verdad hasta con la práctica que venía haciéndose siempre los bancos hasta el boom inmobiliario, que era que lo que te prestaban siempre era menor que el valor del bien.
Del bien, sí.
Eso sabemos que a partir del boom inmobiliario, pues eso se cambió y los bancos te daban lo que querían, como aquel que dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de acuerdo con la protección universal que establece el artículo 1911 del Código Civil, más la protección hipotecaria, resulta que estamos ante un crédito en que la persona, lo que hemos oído mil veces, no solo ya devuelve la finca, sino que además tiene que pagar todos esos intereses con todos los bienes presentes y futuros. Lo que, al tener un interés abusivo, determina que en muchas ocasiones puede incluso llegarse a triplicar el préstamo.
El préstamo inicial, ¿no?
Todo ello motivó que el juzgado, si a ello además unimos que la ley de enjuiciamiento civil únicamente permitía unas causas muy taxadas de oposición, que eran el pago o la extinción de la deuda hipotecaria, por prescripción o por cualquier otro concepto, el pago, o el error en el cálculo de la cantidad demandada. Bien, no se permitía ningún otro caso de oposición. A partir de aquí entra en juego la directiva de la Unión Europea 93 del 2013, en la que se establece una serie o unos criterios para la interposición en el Estado español, que son considerar como motivo de oposición la cláusula abusiva de los derechos, de los intereses, y por otro lado, la posibilidad de que el juez pueda analizar de oficio el carácter abusivo de la cláusula.
De la cláusula, muy bien.
Empiezan a haber modificaciones. En 2013 sale la ley de medidas urgentes, me parece era 1-2013, y se incorpora en cierta forma las exigencias europeas a la legislación hipotecaria y a la legislación de régimen de enjuiciamiento civil. Se establece que se considera abusivo a partir de 3 veces el interés legal del dinero, pero existe un problema.
¿Cuál?
Y el problema es que mientras en Europa, siguiendo la finalidad de estas medidas, que es que no se abuse de la gente y se protección del consumidor, se dice que la cláusula abusiva no genera interés, es nula de pleno derecho y no genera interés, o lo que es lo mismo, si pone una cláusula abusiva, el prestamista solo va a cobrar el principal. En la legislación española surge una corriente en que lo que se hace es armonizar en cierta forma esa cláusula abusiva, es decir, volvemos a lo que hemos dicho antes del 20 y el 10, ¿no? Pero esta vez con tres veces el interés legal. Es cierto que existe una cuestión de inconstitucionalidad en este sentido y que ha dado lugar a una serie de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de decir que debe entenderse como señala la jurisprudencia de dicho tribunal, es decir, en el sentido que es nula y que, por tanto, no puede integrarse. Bien, hay una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, una cuestión ante la Unión Europea, del Consejo, en este caso la primera era del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona y esta es del número 2, en el que viene a decir que, bueno, pues que se aclare el tema este. Ahora bien, hemos de señalar que la jurisprudencia viene mayoritariamente, a pesar de que hayan las dos tendencias, pero hoy ya se está notando un giro a decir, oiga, al menos en las hipotecas, oiga, esto usted ha abusado o ha pretendido abusar y por tanto no cobra intereses. En este sentido, los juzgados de Reus, la noticia que tengo es que mayoritariamente están aplicando este criterio.
Molt bé, doncs això pel que fan aquestes clàusules abusives, aquests interessos moratoris que malauradament estan molt a l'ordre del dia actualment. I avui, Fernando, és el Dia Internacional en contra de la violència de gènere. Abans de marxar, ja que estem amb qüestions legals, amb temes jurídics, com es pot acollir a la justícia una persona que pateix malauradament violència de gènere? Com l'empara la justícia en aquest cas i realment si creus que està ben emparada per la justícia?
Vamos a ver. No toda persona que sufre una violencia de género o sexista puede acogerse. ¿Por qué? Porque por violencia de género, en nuestro ordenamiento jurídico,
no me senten les dones.
Solo es sobre la mujer.
L'altre dia va haver un crimen entre una parella d'homosexuals i deien que no es contemplava com a de gènere.
No, però és que incluso una agressió brutal de una mujer sobre un hombre
tampoco
se contemplaría, o entre dos mujeres tampoco se contempla. La protección, hombre, en principio lo que se ha de decir es que debe denunciarse la persona que sufra una violencia de género. También, mientras durante mucho tiempo se ha estado, digamos que a la mínima denuncia ya había detención, etcétera, 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 y en muchos casos condena, hoy también existe un criterio de que no baste, como venía ocurriendo a veces al principio, con la mera denuncia, sino que ha de haber o un par de lesiones o algo
que ha de haber pruebas, ¿no? Que avalina
que
esta violencia.
Que justifique esa violencia. Porque si no nos podemos encontrar con el abuso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de extranjeros no comunitarios, pues nos encontramos con que durante mucho tiempo han habido muchas denuncias, ponerse en fila de razón, porque la mujer que denunciaba recibía una pensión por violencia de género, recibía en algunos casos hasta vivienda, se exponía viviendas de acogida, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la violencia de género también es una cuestión, nos guste o no, cultural, hay quien entiende que pegarle a la mujer por decir algo, chillarle o maltratar, ya no física, sino incluso
psicológicamente,
de palabra a la mujer, pues eso no es, para él no es ningún de esto. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh?
No.
Entonces, pues nos encontrábamos con que, pues, muchos de estos inmigrantes denunciaban, obtenían su resultado, que no era otra cosa que obtener una pensión, y luego se volvían a juntar con los problemas que eso comportaba de quebrantamiento de condenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solo se dan los inmigrantes. He estado defendiendo ahora un tema de violencia de género en que la señora declaró a los Mossos que ella venía viviendo de las diferentes relaciones que había tenido mediante la denuncia por violencia de género. Así iba cogiéndose sucesivamente a las ayudas y iba viviendo de eso.
Malauradament, per tant, hi ha persones que fan aquest mal ús, no? de la
sí,
justícia
sí,
i que
sí.
També en un dia com avui hem de condemnar, perquè hi ha tantíssimes víctimes de violència de gènere que em sembla, sincerament, doncs, un insult que la gent utilitzi d'aquesta manera que aquests serveis que ens hauríem de prendre amb seriositat, almenys crec, des del meu punt de vista.
Sí, no, perquè, además, en el caso, yo tengo también un caso en que envió un mensaje desde una cabina de forma anónima a su propio móvil diciendo que la iba a matar, poniendo el apellido del compañero y demás, y luego se demostró, porque había pedido a diferentes amigos que vinieron a declarar, que enviaran ese mensaje, y todo apuntaba que, como no se lo habían enviado, lo que hizo fue autoenviárselo. Mm. Yo creo que en este caso, igual que ocurre con los casos de corrupción, que tiene que ser ejemplar la sentencia, debería ser ejemplar, porque está convirtiendo en víctimas a las víctimas reales, por una sencilla razón, porque el tiempo y recursos que se emplean en averiguar o en proteger esa denuncia o ese presunto maltrato que no se ha producido o que no es real, es recursos, tiempos y esfuerzos que no pueden dedicarse a las personas.
A altres cases que realment sí que ho estan patint, exacte.
Entonces yo creo que aquí debería de serse ejemplar por parte de los juzgados. Igual que en el caso de penas de menos de 2 años, cuando se trata de corrupción, se ha establecido básicamente el criterio, o en temas de blanqueo de dinero o defraudaciones,
me viene que
se considera
la mente,
que es
ahora
grave,
¿no?
Y que han de entrar,
sí,
con independencia de la cuantía de la pena. Yo entiendo que en este caso debería de sancionarse duramente a la señora que realiza una denuncia falsa, o aquellas personas que presentan las denuncias o presentan reclamaciones de violencia de género por otras finalidades, buscando otras finalidades, como puede ser una pensión o puede ser esto. Entiéndeme que no estoy diciendo que todos los casos sean iguales.
No, estem denunciant també aquesta altra realitat que malauradament existeix. I ja per acabar, Fernando, però si ens està escoltant alguna persona que està patint un cas real de violència de gènere, que ho denunci.
Sí. Sí, sí.
S'ha d'anar a la policia, als Mossos d'Esquadra i fer aquesta denúncia.
Sin ningún género de duda.
Molt bé, doncs.
I ser consciente que ha de ir hasta el final. Porque para otra cosa que también tengo observado y que es peor, es que pongas la denuncia y luego la retires. Si realmente ha habido algo, ¿eh? Si ha habido una discusión, subida de tono, no, pero si hay algo más, aquel punto de plus, no debes retirarla, porque normalmente si la persona es un maltratador, si se retira la denuncia, lo que realmente ocurre es que a la larga se envalentona. Y lo que podía ser de fuerza 5, pues acaba envalentonado en fuerza 7 o en fuerza 10. Entonces, que sean conscientes, primero, que sea realmente merecedor de una denuncia y de una persecución penal, y también que se sepa que ir al juzgado y luego retirarlo puede ser contraproducente.
Molt bé, Fernando, doncs ho hem de deixar aquí, no tenim temps de més. Moltíssimes gràcies també per haver respost en aquestes preguntes avui, aprofitant que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i ens veiem d'aquí un mes, ja que ja estarem immersos amb els Nadals. Bueno, serà passats Nadals ja, me sembla, que ens veurem fins passats Nadals. Fernando, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Vinga.